queridos oyentes, de nuevo ante vosotros con nuestro programa semanal después de haber disfrutado de unas breves vacaciones de Semana Santa. Venimos con muchas ideas y lo mejor de todo, con la incorporación de dos nuevas compañeras a nuestra familia 50 y pico. Desde el campus de Santiago oiréis la voz de Carmen Albores. Será Carmiña para todos nosotros y en Pontevedra, junto a Gloria y Mille, tendremos la voz de una brasileña descendiente de austriacos e italianos y casada con el hijo de un gallego inmigrante. Se llama Cristina Lujinic. Como siempre, nuestro programa comienza con las noticias de los campus y después las habituales de FEDAUS. Radio 50 y Pico habla hoy con Alejandro Otero Davila, presidente de FEDAUS, porque recientemente ha sido convocado por la Xunta de Galicia para participar en un nuevo proyecto. Buenos días, Alejandro. ¿Puedes decirnos de qué proyecto se trata?
Bueno, muchas gracias por permitirme participar e informar sobre el anteproyecto. Por de momento no es un proyecto, que es de cultura inclusiva y accesible de Galicia. Este proyecto tiene un objetivo de acción que muchas organizaciones de Galicia están realizando y que no están dentro de la línea y dentro de los procesos normales que hay en Galicia para la formación, como es la información general básica, como es todo lo que se realizan los estudiantes actualmente. Pero hay una cantidad de formación que dan ciertas organizaciones que no se contemplan, o sea que es una actividad totalmente libre y de iniciativas privadas. Y la ley lo que pretende es incluir a todas estas organizaciones en este tipo de formación. Y para eso la Xunta pues ha convocado a FEGAUS, no a Alejandro Otero, sino a FEGAUS, para que podamos expresar en esta ley todo lo que estamos haciendo en la formación de mayores. Porque la ley no es solamente para la formación de mayores, incluye a los discapacitados, incluye a otras organizaciones que están dando charlas y formación a los mayores, a todas aquellas organizaciones de Galicia que están trabajando en este sentido. Y a FEGAUS lo han tomado como una referencia, después de 5 años de trabajar en la formación de mayores, para que participemos en esta ley. Es una ley que es imprescindible, porque en este momento lo que hace FEGAUS concretamente hacia la Xunta de Galicia es proponerle formación. Y la ley, yo creo que al final, lo que hará es proponernos a nosotros la formación que ellos consideran que se puede dar para los mayores.
¿Podría indicarnos cuáles son los puntos fuertes para desarrollar este grupo de trabajo?
Hay dos puntos y nosotros nos vamos a centrar en uno que es prioritario. Nosotros tenemos experiencia en hacer formación online y la formación online la contempla la ley en dos apartados muy, muy, muy cortos, pero que nosotros lo que vamos a hacer concretamente es contar toda nuestra experiencia de estos años en la formación que estamos dando online en todas las materias, porque abarcamos todas las materias. Estamos dando formación en la soledad no deseada, que es un problema que va a haber en Galicia enorme. Estamos dando formación sobre las nuevas tecnologías y ahora nos estamos centrando concretamente en la banca. Tenemos un proyecto que vamos a poner en marcha en este momento, que es para dar formación en la utilización de los cajeros que la Xunta de Galicia va a instalar en los pueblos donde han desaparecido los bancos, para a esa población informarla y formarla de cómo utilizar adecuadamente los cajeros. Y después vamos a dar toda la información que estamos dando, la formación a lo largo de la vida, una formación muy importante y que vamos a incluirla, que es el consumo serio y responsable.
Muy bien, pues muchas gracias. Y en la confianza de que este anteproyecto será pionero en toda España para todas las personas de nuestro colectivo.
Perfecto, pues nada.
Muchas gracias, Alejandro, por tus palabras. Noticias de FEGAUS.
La Federación Galega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS, en colaboración con la Xunta de Galicia y a través del Canal Senior, se ha comprometido a desarrollar durante el año 2022 programas de formación online, a los cuales podéis acceder sin coste alguno. Disponéis de amplia información accediendo a fegaus.canalsenior.es o bien en la página web de FEGAUS, apartado de proyectos. Cada semana, desde Radio 50 y Pico, os comunicaremos día, hora de emisión, tema a tratar y, si es posible, el nombre del conferenciante.
Esta semana el programa de Socialízate nos ayudará a preparar nuestro próximo viaje online. Será el jueves 28 de abril de 10:30 a 11:30. Y atención al programa de consumo, que se emitirá el martes 3 de mayo de 12 a 13. Nos van a enseñar a ahorrar con nuestra factura de la luz. Ya sabéis que todos los programas, una vez emitidos, podéis recuperarlos entrando en Canal Senior dentro del apartado de actividades. Os animamos a que consultéis sus páginas porque podréis encontrar ofertas muy interesantes y muy diversas. ¡Os esperamos! Nuestro especial, elecciones a rector de la Universidad de Vigo.
Oyentes de Radio 50 y Pico. El próximo día 4 de mayo, miércoles, se van a celebrar en los tres campus que componen UVigo, la Universidad de Vigo, Orense, Vigo y Pontevedra, elecciones a rector y claustro en dicha universidad. Por primera vez, y aunque sea de manera parcial, el alumnado senior de los programas universitarios de mayores pertenecientes a esos tres campus en esta universidad vamos a poder votar. Este es el motivo por el que vamos a dedicar este tiempo y de manera excepcional a este importante logro que con mucho esfuerzo, como he dicho, de momento de manera parcial e incompleta, se ha logrado en nuestra universidad. Para presentar este coloquio, quiero dar la bienvenida y las gracias a mis compañeras que van a poner en contexto y en valor este importante hecho. Desde Orense, la vicepresidenta de Aulas de Formación Abierta Orense, Asociación de Alumnados Seniores de Campus, Antía Blanes, en su doble condición de vicepresidenta de esta asociación y corresponsal habitual del mismo. Desde Vigo, Marina Troncoso, quien además de su condición de presidenta de la Asociación de Vigo, Aulas Abiertas de Vigo, es asimismo presidenta de CAUMAS, la Organización Nacional del Asociacionismo de los Programas Universitarios de Mayores a nivel nacional, y a Ana Alonso, corresponsal de este campo. Bienvenidas a ambas, y desde Pontevedra estaremos Cristina Lugini, corresponsal de nuestro campus, y quien les habla, Gloria Pérez Prieto, la presidencia de nuestra Asociación de Alumnado y Exalumnado Senior del campus, ASAES. Permítanme dar la palabra a María Troncoso, quien lleva más tiempo que todos nosotros, que todas nosotras, en esta lucha, vamos a calificarla así, y nos puede contar brevemente cómo se inicia este proceso y cómo se consigue este hito. Adelante, Marina, cuando quieras. Buenos días.
Buenos días. Muchísimas gracias, Gloria. Muchísimas gracias a la radio por darnos esta oportunidad de poner voz a los alumnos mayores de los tres campus de la Universidad de Vigo, en este caso. Y como portavoz, los alumnos de la Universidad de Vigo, he de deciros que esta lucha se comenzó hace muchos años, en el año 15, cuando era rector Mato. Hablamos con él ya para solicitarle cómo podíamos hacer para que los alumnos de los programas de mayores tuviéramos representatividad, fuéramos considerados alumnos de pleno derecho y pudiéramos votar y estar elegidos en las elecciones de la universidad. Le pareció un poco desproporcionado, nos dio largas, no conseguimos nada con él, pero sí conseguimos con un profesor de química muy afín a nosotros, que se llama Manuel Reigosa, ante el claustro de la Universidad de Vigo, con el voto negativo del entonces antiguo equipo de gobierno. Las circunstancias se dieron a nuestro favor, ya que este amable profesor en aquella época se convirtió en el año 2018 en rector de la Universidad de Vigo. Y tal como nos había prometido, consiguió con un cambio de estatutos que los alumnos mayores de la Universidad de Vigo pudieran votar en las elecciones a rector. No consiguió el voto en las elecciones a claustro, es decir, tener representación y ser elegidos para el claustro. Pero eso necesita otra reforma estatutaria. Creo que ahora con la nueva ley de universidades que obliga a hacer esta reforma universitaria, nuestro rector, si es elegido, que espero que sí, yo pido el voto sí para él, desde luego, pueda conseguir que seamos ya elegidos y elegibles, electores y elegibles. Entonces, sería un éxito total. Muy pocas universidades tienen en España a los alumnos de mayores con estos derechos plenos. Hay algunas, pero digo, sería una más de ellas.
Pues muchas gracias, Marina. Y si os parece bien, vamos a escuchar una entrevista que le realizó Ana Alonso el pasado martes 5 de abril al candidato Manuel Reigosa.
Buenos días, señor rector. Soy Ana Alonso, de Radio 50 y Pico, en la cadena de radio de los alumnos senior, y estamos muy contentos con este proceso electoral que se abre ahora, en el que nosotros vamos a participar. Entonces, la pregunta sería, si usted sale candidato para las siguientes elecciones, ¿tendríamos posibilidad de poder votar para la elección del claustro y así hacernos alumnos de pleno derecho para elegir y ser elegibles?
Bueno, eu teño a esperanza de que sae adelante, adiante a nova lei orgánica do sistema universitario que veña a sustituir a LOMLOU. Eso vai a obrigar a quen estea na reitoría a iniciar un proceso constituinte, é dicir, a facer uns novos estatutos. ¿No? Eu xa defendí no seu día que houbera posibilidade de elixir tanto no claustro como reitor na redacción dos anteriores estatutos. Neste caso, se eu xa o elixido como reitor, comprométome sin ningún xénero de dúbidas a que nos novos estatutos estea recollida a representación do CUM dentro do claustro. E, ademais, creo que é algo de xustiza e que imagino que moitas universidades que ahora mesmo non o teñen o irán facendo. Porque eu creo que todo o noso estudantado estea en programas de posgrado, estexa en programas de doutoramento, estexa en programas de maiores, pois son membros da comunidade universitaria e, polo tanto, deben poder elixir a súa representación.
Sí, eu creo que somos un núcleo moi activo. Para nós é moi importante formar parte da Universidade de Vigo. En este momento, en esta entrevista, está a miña voz, pero tamén están representados os meus compañeiros da UVigo, das asociacións tanto de Ourense como de Pontevedra. Como mira usted o futuro do programa universitario de maiores?
Pois eu creo que cada vez vai a cobrar máis importancia. ¿No? Ata de agora, creo que a Universidade de Vigo fixo algunhas cousas ben no programa universitario de maiores, pero creo que precisamos ter unha maior oferta. ¿No? E, ademais, vendo pues, o entusiasmo e a enerxía que tedes, eu creo que paga a pena facer novos esforzos para complementar os programas. Eu teño que decir que dentro dun acto que se celebrou ao longo deste curso, eu comprometime a ser profesor no programa de maiores, dado que son filósofo, ainda que exercín sempre como biólogo, pues, parece que hai dificultades para topar algún filósofo que dé a clase, eu comprometime a impartir algunha clase. Eu creo que paga a pena e que, ademais, é unha situación moi boa e que, ademais, é consonte co que nós pensamos que debe facer a universidade, que debe facer que o coñecemento permee e que, polo tanto, que chegue a toda a sociedade. Eu creo que unha sociedade máis xusta é unha sociedade que coñece máis e na cal todo o mundo se preocupa por cultivar a súa sucesivamente, así que
sí, ahora
totalmente
mayores,
comprometidos.
Queremos embellecer, siguiendo formándose, siguiendo formar parte de la vida social y cultural. Nos parece que esta iniciativa es lo mejor que se puede hacer desde la universidad. Quería saber también qué opina usted del papel de las asociaciones de alumnos, porque formamos los mismos alumnos, estamos dentro de las aulas con nuestros compañeros y consideramos que somos un nexo directo con la universidad y sabemos las necesidades, las reivindicaciones, aparte de las actividades todas que se fan, como este propio coro que acaba de cantar ahora, saídas culturales, y sobre todo también informamos, por ejemplo, en este acto de poder votar, las asociaciones de alumnos son las que envían o censo electoral para que la gente revise si está en o censo, que corrija, animando a votar, hacemos coloquios informativos. ¿Qué le parece a usted la labor de las asociaciones?
Bueno, yo tengo que decir que a todos los niveles tenemos un problema de comunicación. No sé muy bien cómo arrancharlo, porque tenemos un claustro, que es un claustro grande, tenemos un consejo de gobierno, retransmítense todas las sesiones, pero muchas veces la información no llega, ¿no? Así que ese papel de comunicación con el resto de alumnado que xogades, ¿no?, dentro de las asociaciones, pareceme especialmente prioritario, porque como digo, muchas veces no somos quien de llegar a que todo el mundo saiba cuáles son sus derechos y cuáles son las cosas, y al revés, muchas veces no recibimos la información más aceitada, más acaída para poder tomar las decisiones. Así que pareceme que las asociaciones tienen un papel importantísimo que xogar en cuanto a interlocución con el equipo rectoral, aparte obviamente de otras acciones que le va a cabo, como te soñabas ahora mismo, ¿no? Pues como o coro, como actividades de todo tipo, culturales, que puedan además mejorar la experiencia universitaria, que siempre decimos, la experiencia universitaria no es únicamente ir a clase y aprender, también son otras cosas como tener contacto con los compañeros y compañeras y poder intercambiar opiniones, ¿no?
Efectivamente, completamente de acuerdo. Bueno, non lle vou a robar máis tempo, coxe un día moi especial, deseolle unha moi boa candidatura e unha estancia moi larga rexíndonos a todos.
Grazas.
Pues estupenda entrevista, Ana, en la que podemos destacar el compromiso en cuanto al cambio de estatutos de la ley de universidades lo permita, el compromiso del candidato para que seamos alumnos de pleno derecho en claustro, es decir, electores y elegibles, y este acto estaba enmarcado dentro de que, además de tener grado propio, estamos inscritos en cada campus a una facultad, con lo cual hemos de informar, y aquí doy paso a Antía, en cada campus vamos a votar en la facultad donde estamos adscritos como cualquier alumno. Antía, ¿cómo es en vuestro campus?
Nosotros estamos adscritos, o por lo menos estamos teniendo las clases, donde está Economía, AB y Derecho. Ahí estamos nosotros. Lo que sí sé, y le preguntaré, aprovechando que el rector el día 27 está en Orense hablando para los PUM, podremos hablar con él y preguntarle todas estas cosas. Pero en principio estamos en la Facultad de Economía.
Cristina, en nuestro campus, ¿puedes poner un poquito en contexto?
Como habías dicho ahora, estamos más en forestales y también estamos en ciencia de deporte. Pero en principio el campus allí es pequeñito, estamos todos muy con fácil contacto con uno y otro para poder saber dónde podemos.
Completo la información del campus de Pontevedra. Nosotros estamos adscritos a la Escuela de Forestais y es ahí donde estamos censados. Luego ahí votaremos, pero las asociaciones daremos todo tipo de información. Gracias, Cristina. Ana, ¿cómo estáis vosotros adscritos y demás?
Nosotros, al estar adscritos a la nueva Facultad de Comercio, pues votaremos allí como cualquier alumno, sí, de la universidad. Es pues un honor y una alegría. Y bueno, desde aquí animo a todos mis compañeros de Vigo para que pues le den la importancia que tiene dar este paso, ¿no?, y poder votar y elegir el rector, que es muy importante.
Quiero solamente aclarar que el día 19 de abril el candidato vino por el campus de Pontevedra, yo asistí a la presentación, y hay una particularidad que quizás los electores que nos incorporamos a esta votación deben saber. Aunque hay una única candidatura, el sentido del voto puede ser sí
o no. Pero porque hay otras universidades donde, por ejemplo, si hay una candidatura, pues ya sale. O si hay una candidatura, hay una prevalencia de los síes y punto. En esta universidad, en este momento, no. Hay, se puede votar sí o no. ¿Qué pasa en caso de que ocurra que no? Que salga el no. Esas elecciones hay que volver a ellas y el equipo rectoral actual queda en funciones, con todas las limitaciones hasta la próxima candidatura. Creo que es importante. ¿Qué os parece?
Pues sí, vamos a ver. Es que es muy importante lo que acabas de decir.
Sí.
Hay que hacer una campaña, sobre todo los alumnos mayores, de votar sí. Porque si hay esas manos oscuras que suele haber en política que no dan la cara, pero que tampoco presentan otra candidatura y quieren tumbar al rector, pues por motivos totalmente fuera de lo que es el ámbito académico y de gestión, yo creo que este rector es irreprochable. Ha tenido 4 años, le ha dado un vuelco a la universidad, mucho más social, mucho más en contacto con los alumnos, mucho más integrada en condición de sexo, impulsando valores, impulsando normas para la no discriminación de ningún tipo. En fin, es importantísimo que se vote que sí, que se vote que sí para que él sienta el apoyo, porque si se ve el resultado de que hay más votos no es que sí es, no sale electo. No sale electo.
Claro, es lo que comentábamos, es decir, tener en cuenta que aunque es un equipo rectoral que quedan funciones, luego claro, las funciones que ejerce un equipo rectoral en funciones, permitidme la redundancia, son muy limitadas. Y aquí es donde las asociaciones que vamos dando mucha, mucha guerra para mejorar y programas, para tener interlocución ante las autoridades académicas correspondientes, que en determinados campus nos es difícil, todo esto quedaría paralizado para la mejora del programa. Luego, importancia de que los noes no bloqueen una posible candidatura si es que la gente está de acuerdo en votar esta candidatura. Es importante por esto, ¿no? Quiero ir a la otra parte de la entrevista de Ana, donde el rector dice que no sabe muy bien por qué la interlocución no es fluida con los programas universitarios de mayores. Y aquí me gustaría que desde los tres campus pusiéramos en valor lo que somos las asociaciones como interlocutores de los programas universitarios de mayores ante las autoridades académicas. Antía, Cristina, Marina, cuando queráis.
¿Puedo?
Sí, por supuesto, Cristina.
A mí me parece muy interesante, vamos a dar apoyo. Creo que es importante dar apoyo a Manuel Regosa por las actividades que ya hizo, estando siempre reivindicando las cosas que queremos y trabajar en el sentido de que las asociaciones tienen que ser un apoyo muy grande de encuentro con el rector, con el orientador y con todos que corresponden al trabajo que puedan nos ayudar en el punto.
Sí, sí que es verdad que somos una fuente de información muy, muy importante. ¿Cómo estáis en los otros campus? Diana, Marina, quien queráis.
En Orense tenemos un coordinador con el que tenemos bastante contacto. Lo tenemos siempre a mano y además nos escucha siempre que tenemos algo que decirle. Pero de todas formas, yo he notado que tiene muy poco margen de maniobra él para hacer algunas cosas. Sería muy, muy importante que consiguiésemos un canal de comunicación, si no es directo con el rector porque no sea posible, con quien sea, pero necesitamos un canal de comunicación muy importante. Pues, por ejemplo, ahora mismo con el nuevo curso que se ha implementado, hubo mucha gente de los que ya estábamos desde antes que han tenido muchos problemas a la hora de matricularse. Y eso hay que solucionar.
Debemos aclarar, Antía, que no ha habido problemas porque los seniors no sepamos matricularnos. Ha habido problemas por el condicionante de que para matricularte de una asignatura tenías que tener... Es decir, ha sido un proceso de matriculación que yo definiría como farragoso.
No me refería a que no sepamos, porque llevamos la mayoría de los que hemos tenido estos problemas llevamos un montón de años matriculándonos. Sí. Entonces, el problema fue que en el cambio, por eso lo decía antes, en el cambio de grado o de como le queramos llamar, ha habido problemas. ¿Por qué? Pues porque muchas asignaturas nosotros ya las habíamos hecho. ¿Por qué tenemos que volver a hacerlas? O, bueno, algunos problemas
sí, de
así.
De condicionante para seguir en los ciclos. Sí que es verdad. Marina, Ana, en vuestro campus la interlocución con las anteriores autoridades académicas, ¿cómo estáis? O pedir materias nuevas, ¿cómo estáis en vuestros campus?
Yo, si me permites, me voy a adelantar a Marina, porque ella de esto puede hablar mucho más, puesto que es la presidenta y lleva muchos años ahí peleando con esa conexión, pero yo voy a dar mi punto de vista como alumna. Como alumna y dentro del aula, te puedo decir que nuestra conexión más cercana con la universidad siempre es mediante la asociación. La asociación es la que nos envía los correos informativos de todo lo que tenemos que hacer. La asociación, cuando hubo problemas de matriculación, un alumno a dónde recurre si no tienes una figura a la que dirigir, pues tu alumno y medie en la asociación. Pero yo creo que la asociación realmente es el órgano real. Otra cosa son los nombramientos, que mantiene a los alumnos unidos al gobierno universitario. Y yo ya le paso ahí a Marina la palabra.
Pues, lo que dice Ana, falta de delegados de curso, que serían los representantes legales de los alumnos ante la universidad, la asociación cumple ese papel. Y aunque hubiera delegados de curso, la asociación es muy representativa porque es la que hace iniciativas, como dice el rector, es importantísimo la relación de la asociación con la universidad. Aquí hay algo que falla, no falla nunca por parte de las asociaciones, pero sí falla por parte, digamos, de los responsables de contactar con nosotros, que son los coordinadores.
Ahí está.
Los coordinadores claro. No sabemos por qué, no les gustan las asociaciones, creen que nos metemos en su territorio, esto es hablando francamente y claramente, y no nos dejan, no nos dan el espacio al que tenemos derecho. Y son un cortocircuito entre nosotros y los responsables de la universidad. Desde Vigo, desde luego, lo vemos así. Antía, sobre el censo electoral, se ha enviado a todos dónde tenéis que votar. A vosotros se ha enviado también, tenéis que votar en la Facultad de Empresarios, de Empresariales y Turismo. Es donde está el programa universitario de mayores del campus de Orense adscrito a esa facultad. No importa que vayáis a clases a otras facultades. La facultad vuestra es la de empresariales y turismo. Ahí tenéis que votar. Ahí estáis adscritos y ahí sois alumnos de pleno derecho para votar a las elecciones del rectorado. Igual que Pontevedra, pues estáis, os digo la facultad de comercio.
Bueno, yo quería...
Antes de me referí al profesor Reigosa, cuando era profesor de química. Era de la Facultad de Químicas, pero biólogo, ¿eh?
No vaya a ser que es verdad. Sí. Bueno, yo quería, retomando lo que dice Cristina, nuestra dificultad, a ver, quiero aclarar, yo tuve una reunión donde estaba también presente Marina por el tema de materias y demás manifiestamente mejorables de este ciclo, en algunos aspectos, otras son muy, muy aprovechables, que nosotros, como alumnos de pleno derecho, no pretendemos hacer el grado. Sería algo absurdo. Pero sí que creemos, y así lo manifesté en esta reunión, delante de coordinadores, de la directora de la Escuela Abierta de Formación Permanente y del actual candidato en ese momento rector, que creo que las asociaciones estamos desaprovechadas como fuentes de información y como fuente de interlocución para que la universidad sepa cómo respiran los alumnos de los programas universitarios de mayores, porque tenemos una gran representatividad. Es ahí, ¿eh? En ningún momento pretendemos hacer el grado, naturalmente que no, o sea, confeccionar el grado, naturalmente. Y en cuanto a esa dificultad, esperamos que con este nuevo cambio de equipo, si es que se produce, sea todo un poquito más fácil para no desaprovechar todo este potencial que las asociaciones tienen. Yo, si queréis, vamos a ir terminando. Os doy la palabra si queréis poner en contexto, decir algo, lo que queráis brevemente, y vamos terminando este especial elecciones. Cuando queráis.
Bueno, no sé quién quería empezar a hablar en un momento. Yo lo único que digo es que sí somos muy importantes las asociaciones, pero también tenemos que influir de otra manera, de otra manera. Espero que si Manuel Reigosa, el candidato, sale elegido, podamos hablar con él, porque creo que es una persona bastante asequible. Y les pondremos todas nuestras,
¿qué pasa?,
nuestras historias, todas las que tengamos que poner y que se nos ocurran. Marina, por favor, cuenta tú.
Cuento, pues yo espero, tengo la confianza de que Reigosa sea elegido. Es muy asequible. Yo lo veo, hablo con él porque coincido en el campus o coincido en un acto. Siempre está receptivo. Siempre que le hemos pedido una entrevista nos la ha concedido. Siempre, siempre. Responde personalmente a los correos. Y lo único que pido es que desde las asociaciones hagamos una campaña de voto positivo, de voto sí, a Manuel Reigosa. Los alumnos mayores tenemos que demostrar que ya que hemos pedido el voto, vamos a votar. Y que votemos, si puede ser el 100%, el 100%. Y si no, el 29%. Sí, a Manuel Reigosa.
Ana, si te quieres complementar, quieres completar, perdón, la intervención de Marina desde Vigo.
Sí, un llamamiento a todos los compañeros que se animen a votar esta posibilidad, este hito histórico que tenemos ahora, esta posibilidad de poder elegir al rector, no la podemos desperdiciar, y sobre todo que sí que desde rector, para la siguiente legislatura, sí que se ha comprometido, ya lo habéis oído en su intervención, acceso a votar al claustro. Entonces nos convertiremos en alumnos de pleno derecho, donde podremos decidir sobre nuestro programa. O sea que, bueno, esto es una oportunidad para nosotros que no debemos de dejar pasar, y apoyar justo a este candidato que fue el que nos dio pie para poder elegir y acceder al voto.
Cristina, si quieres...
Complementando, reafirmando a ideia, a importância de votar. Já que conseguimos esse direito, há que fazê-lo, e sempre reivindicando e trabalhando em cima com a associação que temos, e a ver se conseguimos também, já antes do próximo curso, ver alguma mudança aqui, pelo menos em Pontevedra, alguma mudança de todo este problema que houve este ano de matriculação. Ojalá todo vaya bien.
Pues, yo solamente quería pedir el voto para Reigosa porque positivo, vamos a ver, positivo. Porque si él nos concedió este primer paso de poder elegir rector y se comprometió a dar el segundo paso para que podamos elegir claustro, no hay otro candidato.
Sí, vamos a ver, yo antes de despedirnos, vamos a ir terminando este especial. Quiero decir que lo importante es que vayamos a votar, que se vea que los senior aprovechamos esta oportunidad parcial de momento, la aprovechamos para ir a votar. Evidentemente, este candidato se ha comprometido a poder, cuando la ley lo permita, darnos ese, que seamos alumnos ya electores elegibles, y es muy, muy importante. Pero antes de despedirme de todos ustedes, y quería decir que somos, y es verdad, y lo quiero poner en valor, las asociaciones quienes informamos, quienes no es que complementemos, es que damos los pasos adecuados para que la información de la universidad llegue en forma y en tiempo a todos los asociados. Y eso a mí me parece muy, muy importante. Ojalá logremos que la interlocución ante las autoridades académicas sea más fluida, que las materias se mejoren, y prometo que vamos a seguir dando guerra y mucho. Quiero dar gracias a Ana y a Marina desde Vigo, a Antía desde Orense y a Cristina desde Pontevedra. Y muchísimas gracias al equipo de producción de 50 y pico por creo que era importante esta especial elecciones, y espero que les resulte interesante a todos los oyentes, sean o no sean alumnos o asociados de la Universidad de Vigo. Gracias a todos, gracias Mariano por dedicarnos tu tiempo y espero que les haya resultado interesante. Gracias y hasta pronto.
De todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella, que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral y la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo, rebañando el cuenco, luego no hay que fregar. Con la nevera llena, dame pan y dime todo.
Esta vez Ana nos pide en su programa de cocina que le contemos nuestros bocatas. Esperamos que cojáis ideas.
De dietas y que no sobre nada.
Sánchez Torres Acebola se viste de gala para hacer un homenaje al alimento más socorrido y versátil que existe. Además de ejecución rápida, atiende a todos los gustos, que sea frío, caliente, ligero o contundente. Un bocata de 5 estrellas es para cocineros expertos en maridar bien la mayonesa, alioli o mostaza con un filete de carne, pescado, un huevo, tomate, lechuga, aceitunas o pimientos de piquillo. Como no podía ser de otra manera y el plato lo requiere, me vi obligada a recorrer a lo ancho y largo de este mundo en busca de los más experimentados bocateros de los últimos tiempos. Les presento a los distinguidos chef Antía, Puerto, Mariano, Luis y Nuno, que con su larga y dilatada afición al bocata nos van a dar sus mejores consejos para elegir un bocata premiado. Buenas tardes y bienvenidos, queridos comedores de bocatas.
Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Hey, buenas tardes.
Hola.
A ver, que ahí dispara una pregunta. ¿En qué momento del día os gusta preparar y comer un delicioso bocata? Por ejemplo, en uno.
Buenas tardes. Vamos a ver. Al que vaya a Sevilla tiene que comer un bocata de serranito.
Cuenta de qué va.
A ver, el serranito está hecho de lomo de cerdo sin adobar, pimiento verde frito y jamón, en un panecillo o pan de barra. No de Viena, sino de barra a barra. Y entonces se puede poner también dos rodajas de tomate y patatas fritas. Se puede degustar en el bar de Sevilla, Bar Cibeles. Hay otro que yo he comido muchísimo, también en carretera, claro, en el restaurante Vega de Valcarce, según vas por la autovía. Ahí ponen un bocata de tortilla francesa con gambas que te mueres. Y os dejo que sigáis vosotros con los bocadillos.
¡Ay, que se me está haciendo la boca agua, por Dios!
Sí, ¿qué tal, tía? ¿Eres bocatera? ¿Te gusta cenar bocata? Que siempre se habla de la cena porque es lo más rápido, ¿no?
Los bocatas casi siempre los hago para mi marido, para Miguel, que ese es el de los bocatas, el que más le gustan. Yo hago de vez en cuando también alguno. A mí hay uno que no es exactamente un bocata, pero que me gusta mucho, y es esto: tortillas mexicanas, esas obleas.
Sí, sí.
Entonces yo templo un poquito una oblea, las hay más grandes y más pequeñas, la grande, y le pongo un poquitín de una crema que hago yo especial con ajo y distintas cosas, y entonces le unto un poquito. Luego le pongo distintas verduras, por ejemplo, todo lo que tengo de lechugas y de historias de estas, le pongo un montón. Luego después le pongo, que es mi debilidad, el salmón ahumado. A mí me encanta el salmón ahumado, yo me puedo coger un chisme de estos y empezar a lonchas, chiqui, 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 y me pongo fina de salmón ahumado. Encima del salmón ahumado le echo un pelín de una salsa especial de eneldo, tres toquecitos nada más, con esa salsita que le va muy bien, muy bien, muy bien. Y luego, pues, si encuentro alguna otra cosa que me guste, por ejemplo, un sucedáneo de caviar, de esas bolitas negras, ¿no?, que hay, también le pongo. Después doblo una parte para que lo sujete, otra parte para aquí, otra parte para aquí y para adentro. Y está buenísimo, buenísimo.
Eso es un súper bogadillo, vamos, eso es de lujo, lujísimo.
No, mujer, no, tampoco es... Bueno, ahora con todo lo que ha subido todo, me parece a mí que voy a tardar mucho tiempo en poder permitírmelo.
Terminará siendo la cena de fin de año. Mariano, tú eres amante de los bocatas, ¿a que sí?
Sí, el problema es que me corresponden. Y se quedan conmigo, sobre todo a la altura de la línea de flotación, ¿no? O sea, entonces yo no me los puedo permitir, pero por otros motivos, porque si no, o sea, si no, además, como tengo una báscula inteligente, lo que me pide es que me baje.
Te tiene vigilado.
Sí, me dice, bájate, y no con buenas palabras, además.
Ya en el caso de que la báscula se quede sin pila, ¿cuál es tu bocata favorito?
Tengo muchos, desde el tradicionalísimo de queso con anchoas, hasta
queso con anchoas a la plancha, espachurrado.
A mí hasta sin espachurrar, o sea, no, y eso sí, con pan, nada de wraps ni de tortilla, no, yo pan, si no, eso es otra cosa, no es un bocata, o sea, que está bueno también, pero yo pan. Hasta uno que es raro, disruptivo, que es una receta que me dio un padrino mío de cuando era universitario, que es lo típico de bocadillo desesperado, ¿no? Que llegas a las 5 de la mañana y necesitas llenar el hueco, y qué es lo que hay. Y él tenía jamón cocido y mejillones en escabeche. Y es sorprendente, yo solo digo que es sorprendente.
Como dices, jamón cocido y mejillones.
Hay que tener hambre, digo yo. A lo mejor igual
me lo probaré. Es un poco el bocata misterioso, pero está, no, se deja comer. Y luego, favorito, así ya que a mí me guste mucho y además es en cierta medida cocina de aprovechamiento, es el de sardinas rebozadas que te hayan quedado del día anterior con mayonesa o un alioli muy suave.
Pues sí, tienes razón, tiene que estar bien.
Eso tiene que estar bueno.
Si le metes un pimientito frito, tiene que ser la bomba.
También un poquito de tomate, o sea, porque el tomate va bien con todo. Bien.
El tomate, claro, le va bien, sí, sí.
El tomate le va bien a todo. En Orense había un sitio que, lo digo porque Mariano seguro que lo conoció y seguro que comió algún bocadillo, en una cosa que se llamaban las Galerías Centrales, donde estaba Tobaris, ¿te acuerdas? Al fondo de todo, había una cosa chiquitita, un bar pequeñito, una cosa muy pequeña, que básicamente era una barra nada más. Bueno, pues ese señor hacía un bocata de calamares como no existe en este mundo. Ahora no está ahí, porque eso ya lo tiraron y ahora está H&M o no sé qué en ese sitio, pero el señor se fue al polígono y sabes que vamos mucha gente a buscar el bocata de calamares hasta el polígono de San Ciprián.
¿Cuál es tu bocata, Luis? ¿Tu bocata especial?
Bueno, además del típico bocata de tortilla, patata o calamares, ¿no? A mí uno de los que más me gustan quizás es el bocata de chicharrones con queso arzúa.
Paray.
Pones en un... Algo ligero y tal, ¿no? Sí, o sea... Sí, ligero.
Pero Luis se lo puede permitir, Mariano.
Claro, él se lo come y yo lo engordo. Claro, eso es lo que pasa.
Pones los chicharrones con el queso arzúa en pan de barra y lo pones dentro de un grill, de estos que lo cierras, ¿sabes? Y que empiece a fundirse los chicharrones con el queso arzúa. Al mismo tiempo que se tueste el pan.
Sí, con la grasa que tienen los chicharrones se funden y te montan una república independiente a poco que dejes de mirar el grill.
Eso es una bomba, ¿eh?
Está excelente, está excelente. Pero bueno, te advierto, Mariano, que te tomas un bocata de esos y vamos, y coges después la bicicleta y te das una vuelta, pero como...
Bueno. Mis arterias se están dando la fuga ahora mismo.
Luis, pero tú con el colesterol eso se te tiene que disparar.
Yo tengo un bocata especial. Primero, tengo una hora y es a partir de las 10 y pico de la noche, cuando he llegado a casa sin cenar, que entonces, bueno, devoro lo que tenga, pongo en pan lo que sea. Pero cuando tengo mucho tiempo así muy bien, me busco un pan rico, muy rico, recientito, que me parece que el pan es fundamental en los bocatas, y entonces me pongo una base de pimiento morrón.
No es lo mismo. Yo te diría que pases del piquillo y pongas un pimiento del Bierzo.
Claro. No, bueno, pongo pimiento morrón de lata, que me sabe igual, de lata, de bote, de cristal.
Pasado.
Le pongo después, lo cubro después con bonito en aceite, y ese bocata está divino. Para sí, mí. Sí. Y una cosa que cuando ha dicho uno su bocata, yo recuerdo cuando algunas veces, ahora estoy muy lejos de Sevilla, pero cuando estaba más cerca, que iba con más frecuencia, hay una cosa que ellos le llaman pringa, que es, yo creo que la ropa vieja de tal, que cogían el tocino, el chorizo, todas esas carnecitas, la aguja, todas esas carnecitas que se quedan en un cocido normal, prensadas así, metidas en un pan, y eso es gloria bendita, por lo menos en Sevilla, no sé si en otro sitio.
Sí, hambre del bueno. Mira, y por tierras de Lugo, Margo, ¿qué tenemos? No me digas bocado de pulpo, ¿eh?
No, el pulpo es mejor comerlo estilo feira, como se come tradicionalmente, en un plato de madera para que no enfríe, con su pimentón, un buen aceite y sal. Sal un poquito gorda. Y eso está muy bueno. Pues soy muy sencilla en los bocadillos. A mí me gusta un buen jamón ibérico o bien de Lérida, también me gusta, no le hago ascos. Y ya está.
Ah, bueno,
así pues es fácil. Si puedo tostar el pan un poquito, mejor, depende de la temperatura del día.
Es que cuando el jamón es bueno, yo creo que cualquier cosa que no sea un tomate igual de bueno, todo lo demás te estorba más que te...
Es exquisito. Yo tengo uno muy gracioso, que es sencillo, pero está muy rico. Te coges como la parte del cornucho del pan y en vez de romper el pan con el cuchillo, le haces un hueco pues con una pala de madera o incluso con tu mano si está bien limpia. Te fríes un par de huevos y le pones unos trocitos de tetilla para que se funda ahí con el huevito al apretar el pan, y eso en un momento de hambre.
Están uno pensando si tapar el hueco luego con chicharrones también.
Pues también.
El huevo con la tetilla y que se deshaga ahí y que te salga un poquito de yema en el pan está buenísimo. Desde luego creo que los comedores de bocatas estamos completamente de acuerdo de que un buen bocata, el 50% depende del pan.
Sí.
Mira, cada pan es distinto, ¿eh?
Oye, además, también he visto, que nunca lo he probado, pues lo que dices tú de huevos fritos con patatas fritas y metido en el pan, creo que también está rico. Yo no lo he probado nunca, pero no sé cómo estarán las patatas fritas en el pan. Las patatas...
La patata no, pero el huevo frito así, con un poquito de queso o solo, está, desde luego está bueno.
Cuando era pequeña y mi abuela estaba friendo patatas para lo que fuera, freír patatas, antes de que se tostaran, cuando están así blanditas, en un trocito de pan, me daba unas poquitas en un trocito de pan, y esas patatas fritas, blanditas, en un trocito de pan, fresquito, no puede ser duro, estaba de muerte. Es algo sencillísimo. Fíjate tú cómo será, si estará buena, eso, que mi nieta hoy, en tiempos sofisticados, pues le chifla.
Claro, pero eso que tú dices, o sea, al hilo de lo que decía Ana con lo del pan, eso lo piensas con un pan blanco a poder ser no demasiado cocido y vale, pero piensas en hacer eso con un pan negro.
Claro, un
centeno, dices, no encaja. El pan es muy importante.
Es que efectivamente cada forma de pan o cada textura, que también influye muchísimo, si es muy duro, más crujiente. Incluso cada tipo de harina va para unos bocatas o para otros. A mí, particularmente, lo que hablabais de un buen jamón ibérico, que está exquisito, a mí me gusta con pan blanco. Con el pan de centeno, con el pan de chía, parece que me pierde encanto.
Con algo que sepa menos, porque si no empiezan a competir. Sin embargo, a mí, el que decía Nuno, o sea, bocatas así como muy grasos, pues un pan con más sabor, más temperamental, me parece bien.
Hay uno que también era bueno, ¿no? Valladolid existe un pan que le llaman el lechuguino, que es un pan gramao, en un, es redondo, ¿no? En un cuarto de pan de lechuguino, un pico de tortilla y luego chorizo frito.
Oh, un bocata de chorizo. Oh. Bueno, yo vengo de la fiesta de la Reconquista, el choripán. Comí el choripán hasta madre mía.
¿Os dais cuenta de que a uno le gustan chorreones?
Sí. es verdad, me gustan chorreones, sí.
A mí hay uno que me gusta mucho para ir de excursión, por ejemplo, y cosas así, que es el de tortilla de bonito.
Ah, también. Sí. Y además, yo a mí me gusta, no es el de bonito en aceite, sino el de bonito escabechado.
Bueno, los escabeches, si haces cualquier escabeche y lo metes en pan, es delicioso. Puede ser sobiñas, sardinas, jurelitos, palometa en escabeche, es delicioso el escabeche. Bueno, casi es un plato de comida, ¿no? Un buen bocadillo, podría ser un plato de comida.
Sí, es. Grandecito, si es grandecito, te llega. Claro, mirad, nosotros cuando vamos a Santiago, aún el otro día, y cuando, entonces, en lugar de coger de vuelta a Orense, en lugar de coger la autovía, nos venimos por la carretera normal, y en Silleda, creo que es Silleda, Silleda Bandeira. Bueno, nos metemos en un sitio hacia la parte de atrás de la carretera, hay una panadería que tiene unos bollos, tiene pan de muchos tipos. Tiene uno que a mí me gusta mucho, que pocas veces lo pillo, que es el de centeno con nueces y pasas. Pero bueno, el otro día no lo había. Pero hay unos bollos redondos que son de un pan que es hueco prácticamente, que por encima está muy ahuecado. Y ese nosotros lo conocimos porque en la propia carretera hay una cafetería, Otosha, creo que se llama. Creo que Mariano ya sabe de qué estoy hablando porque lo veo sonreír. Y ahí te ponían, pues por ejemplo, pues ese bollo, pues con sardinas o con mejillones. No hacía falta nada más. Es tan exquisito, pero el pan que le metes dentro da exactamente igual.
Bueno, la verdad que el mundo de los bocadillos...
Una vuelta por ir a por ese pan.
Me parece, eso se llama pan cristal, si no me equivoco, ¿no?
No sé cómo se llama, no tengo ni idea.
Que no tiene miga, es solamente corteza y crujiente.
No, tiene miga, pero...
Se nos hace corto el tiempo que tenemos para hablar de bocadillos. Yo creo que vamos a tener que hacer un plan B para seguir haciendo. Así que nada, bueno, hemos aprendido mucho sobre el gusto de los bocatas. Se ve que no todo está escrito porque es un mundo interminable y apasionante. Así que deseamos que después de este especial homenaje al bocadillo, esta noche se preparen su suculento manjar y lo disfruten tanto como nosotros haciendo este programa.
A dieta, de dietas, y que no sobre nada. A dieta, de dietas, panceta en la ensalada. A dieta, de dietas. Bum bum choo choo choo, bum 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 choo choo choo, choo bum bum choo.
Y nada más. Solo recordaros la forma en que podéis oírnos. Estamos en el 103.4 de la FM, también por streaming en cuacfm.org/directo o en el app de Cuac FM. A cualquier hora y día tenéis los podcasts en Cuac FM y en fegaus.com. Y podéis participar en el programa con notas de audio en el WhatsApp 625-897223. Esperamos vuestra compañía el próximo miércoles 4 de mayo. Y mientras tanto, olvidaros de cumplir años y empezar a cumplir sueños.